porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Andrea Osorio, soy directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y les acompañaré en una nueva conversación. En el año 2015 se promulgó el decreto exento número 83 que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica. Para responder a esta diversidad y avanzar a espacios educativos inclusivos, es necesario diversificar la enseñanza, entendiendo la idea de que cada contexto es diverso y cada estudiante posee características propias. Sin duda que la implementación de las orientaciones propuestas en este decreto implica grandes desafíos para las comunidades educativas y sus profesionales, ya que se presenta la urgencia de reflexionar acerca del rol docente y de la escuela desde una mirada que abarque una mayor apropiación del currículum nacional y de las didácticas específicas, fortaleciendo en ello las competencias profesionales. Hoy me acompaña Francisca Cabrera Araya, Coordinadora Nacional de Atención a la Diversidad del Área Estratégica de Aprendizaje para el Siglo XXI de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Muy bienvenida, Francisca.
Muchas gracias, Andrea. Un poco largo el nombre, entre el nombre, el cargo y el área. Sí. Un poco largo.
Sí, Coordinadora Nacional de Atención a la Diversidad del Área Estratégica, pensé que era el siglo XXI, del Ministerio de Educación.
Así es.
Perfecto.
Sí, ahí igual me gustaría agregar que este foco de atención a la diversidad es súper importante desde una lógica como de cambio de paradigma. Porque históricamente se ha asociado la diversidad solo a discapacidad, la inclusión solo a discapacidad, cuando en realidad la atención a la diversidad es mucho más amplia, es poder atender, ¿cierto?, a distintas poblaciones que han sido históricamente vulneradas en sus derechos. Entonces, actualmente, atención a la diversidad cubre tres áreas. Está la unidad de educación especial, la unidad de estudiantes extranjeros y el programa de talento. Y esto es súper interesante porque finalmente me toca ver como los dos extremos de un concepto que me gusta mucho cuestionar, que es la inteligencia. Tenemos asociada la discapacidad y también el programa de talento que atiende altas capacidades. Entonces, actualmente en el sistema, ¿cierto?, tenemos la modalidad de educación especial más el programa de talentos que atienden estos dos extremos y que finalmente nos hacen ver que como sistema educativo nos falta harto por desarrollar para poder responder a la diversidad.
Perfecto. Muy interesante lo que nos plantea, porque efectivamente teníamos una comprensión en el sistema educativo de que la diversidad refiere a necesidades educativas especiales y es mucho más amplio, sobre todo en un mundo como el actual, que la diversidad crece y crece en términos de que aparecen nuevas opciones en diferentes ámbitos de la vida y eso también, el desafío pareciera estar en cómo lo aprovechamos educativamente, ¿no? Como eso, ya no resistirnos más a la diferencia y más bien tomarla para poder mejorar todas nuestras prácticas. Entonces, en ese sentido, pensando en este concepto que también es muy importante, que es el de la inclusión. Y cuando pensamos en diversidad, necesariamente estamos pensando en un mundo inclusivo. Y hoy día me gustaría mucho desde tu rol, desde cómo lo están viendo desde el Ministerio de Educación, nos compartieran cómo comprenden este concepto de educación inclusiva y por qué es tan importante que hoy profesores y profesoras incorporemos este concepto en nuestro trabajo cotidiano.
Ahí el ministro de Educación en reiteradas ocasiones habla sobre cambio de paradigma. Yo creo que ahí es un elemento fundamental el cómo la educación inclusiva es parte de cambio de paradigma. Actualmente entendemos la educación inclusiva como un proceso dinámico que depende de la época, del momento histórico y del entorno, y que lo que busca es que el sistema desarrolle capacidades para poder identificar barreras para el aprendizaje y la participación, y acciones para poder disminuirlas y eliminarlas. Y esto es súper importante porque nos saca del paradigma de la integración educativa, en donde nos centrábamos en el déficit de estudiantes con discapacidad, ¿cierto? De las diferencias de los estudiantes de pueblos originarios, donde armábamos acciones específicas para estos grupos. La educación inclusiva lo que busca es centrar las acciones en el sistema. Entonces ahí tenemos el cambio de paradigma, ¿cierto? ¿A quién estamos mirando? ¿Estamos mirando al sujeto que es portador de una diversidad? No. Estamos mirando a que el sistema es quien presenta barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces son los espacios educativos los que tienen que analizar cuáles son sus barreras, las instituciones tienen que analizarlo, el Estado tiene que analizar también cuáles son sus barreras en general. Y esto es súper importante porque, como te decía antes, históricamente se ha asociado la educación inclusiva, o sea, mal entendido, como la educación especial. O sea, la educación especial tiene un carácter que, si bien propende un poquito más hacia la inclusión, también es integradora. O sea, ve elementos específicos para estudiantes con un tipo de diagnóstico. En cambio, la educación inclusiva, ¿cierto?, es este desarrollo de herramientas, desarrollo de capacidades. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la política de reactivación educativa, actualmente es una política de educación inclusiva. ¿Por qué? Porque sus 5 ejes de acción, trayectorias educativas, infraestructura, ¿cierto?, salud mental, son actualmente las barreras que se detectaron desde esta administración para el aprendizaje y la participación a la vuelta de clases, ¿cierto? Que fue después del encierro de pandemia, fue un proceso súper difícil y que nos hizo visualizar estas barreras para el aprendizaje y la participación, y es lo que genera, ¿cierto?, estos 5 ejes rectores para esta administración de poder generar acciones para ir disminuyendo y ojalá logremos eliminar, ¿cierto?, estas barreras para el aprendizaje y la participación. Pero hay algunas que son más complejas que otras. Salud mental, ¿cierto? Esperemos que se continúen después, independiente de la administración que sea, se continúe trabajando, porque sabemos que es una barrera para el aprendizaje y la participación, porque es algo que no se le ha dado la importancia que requiere para los procesos de aprendizaje en los últimos años.
Oye, qué interesante la relación que haces entre una visión de inclusión y la política de reactivación. Creo que es un ejemplo muy, muy concreto para poder explicitar esto que nos quieres contar. Efectivamente, claro, cuando uno siempre piensa como en la persona que tiene alguna dificultad, y ya para salirnos del ámbito de la educativa especial, pensemos en alguien que viene de otro país, que tiene otros códigos, a lo mejor alguien que viene más del mundo urbano y perdón, del mundo rural y entra a una escuela más urbana. Entonces, más que el estudiante o la estudiante adaptarse, ¿verdad?, a esta nueva forma de la escuela y ellos como dejar sus maneras y sus formas, más bien cómo la escuela lo puede acoger y cómo con eso también puede ser parte, ¿no?, de un proceso de participación. Y claro, tú es un cambio de mirada bien distinto, no está en el sujeto, es la institución la que tiene que dar tanto espacio que digamos que mí, en esa educativa especial o mi característica diversa, no asome, no sea el centro, no sea lo que se destaque. Y en ese sentido, claro, los cinco ejes que hoy nos plantea la política de reactivación, por un lado plantea el tema, ¿verdad?, si lo miramos, el tema de la salud mental, que como tú decías, muy importante, tanto de profesores y estudiantes, como la tranquilidad, la disposición, ambientes sanos para una buena convivencia, todo el desarrollo socioemocional, sin duda también que con angustias, que con preocupaciones, que con miedo, ¿verdad?, como el que hemos tenido en estos últimos 2 años y medio producto de crisis sanitaria, es difícil plantearse frente a procesos de aprendizaje. En la misma línea creo que todo el tema de trayectoria educativa, que también es uno de los ejes de cómo uno cautela, que haya, que también la escuela te atraiga, y creo que eso es algo bien interesante, cómo se cautela. O sea, no solamente es que el estudiante se mantenga en el sistema, sino que el sistema sea capaz de mantener al estudiante, ¿no?
Exacto, y ahí hay un vínculo súper interesante entre el eje de convivencia, bienestar y salud mental y de revinculación y garantía de trayectoria educativa. O sea, van muy de la mano.
Muy de la mano.
Sí, y avanzar en ambos al mismo tiempo también nos genera, ¿cierto?, esta disminución de barreras.
de barreras. Súper interesante. Bueno, inicialmente infraestructura, que quizás tú decías, bueno, salud mental es uno de los temas más complicados, pero infraestructura también tenemos hoy día un déficit y ahí la inversión también, me imagino, deberá ser bien amplia para que lleguemos a completar todo lo que necesitamos para que nuestros niños, niñas y jóvenes se desarrollen. Lo mismo las competencias digitales, en fin, creo que ha sido un muy buen ejemplo el que nos ha dado de comprender una política que se hace cargo de bajar las barreras que pudiesen estar impidiendo el buen aprendizaje. Entonces,
me gustaría sí. agregar que finalmente, como te decía, ojalá en esta administración podamos eliminar estas barreras, pero al entender la educación inclusiva como un proceso dinámico, si bien vamos hablando, por ejemplo, en este momento hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación de estudiantes con discapacidad, de estudiantes pertenecientes a la población LGBTQ+, migrantes, ¿cierto?, pueblos originarios, pero esperamos que si es que esta visión de educación inclusiva, este cambio de paradigma, se logre instalar en el sistema de aquí a 10 años más, ojalá estemos hablando de otras poblaciones que requieren mayor énfasis y ojalá de otras barreras, no que sigamos en estas 5, ¿cierto?, que plantea la política de reactivación y que para eso también es necesario que, bueno, ahí a nivel político, ¿cierto?, se generen acuerdos, que haya apoyo, ¿cierto?, para poder avanzar en poder eliminar estas barreras que finalmente son históricas. Si hablamos de infraestructura, es algo que sabemos que viene de hace mucho tiempo.
Exacto. Claro, creo que es interesante, bueno, primero el avance de ponerlo, de situarlo, que son como elementos que me impiden, que nos impiden ejercer, que los niños y niñas ejercen el derecho a la educación y por otra parte también verlo de una manera, o sea, como proceso tal cual tú lo dices, dinámico y en ese sentido también no son soluciones que se decretan, ¿no? Se construyen socialmente y claro, a veces esas construcciones llevan más que un periodo de 4 años, entonces interesante y ahí tener esta mirada de Estado más que de administración, ¿cierto? Para poder pensar en medidas más estructurales que se sostengan para el bienestar de todos y todas. Y en esa misma línea del bienestar, entendemos que hay ciertos elementos, ¿verdad?, del contexto escolar que podían estar siendo no inclusivos, ¿no? Y parte de este desarrollo, de este proceso, es diversificar las prácticas.
Así es.
Es decir, entonces, ahí no podrías compartir un poco este concepto de cómo se comprende este concepto de diversificar la práctica, que alguna relación tendrá con la diversidad, ¿no?
O sea, claramente, yo creo que ahí hay varios elementos que van confluyendo con este paradigma, ¿cierto?, de la educación inclusiva. Creo que es súper relevante mencionar que los criterios de adecuación curricular con la pandemia nos hicieron ver también esto de que no se trata solo de discapacidad, o sea, la priorización curricular que se estableció en el proceso de la cuarentena, ¿cierto?, en pandemia, es la priorización en sí es un criterio de adecuación curricular. Entonces, a partir del decreto 83 se nos plantean 4 niveles de concreción del currículum. El primero es el currículum nacional, ¿cierto?, que es para todos y todas las estudiantes de Chile y que depende del Ministerio de Educación. Después de eso viene el proyecto educativo institucional, en donde el currículum nacional, ¿cierto?, toma carne en cada uno de los establecimientos del país. Después viene el tercer nivel de la diversificación de la enseñanza es parte del proceso de planificación y hace referencia a poder atender a la diversidad porque amplía al conjunto de estudiantes las posibilidades de acceder, de participar, ¿cierto?, y de progresar en los objetivos de aprendizaje curricular. Que considera, ¿cierto?, se tiene que considerar esto desde el inicio, en la planificación, y que existen diversas formas y modalidades de aprender, por lo tanto también existen diversas modalidades de enseñar y diversas formas de enseñar. Entonces es el tercer nivel, la diversificación. Y el cuarto tiene que ver con las adecuaciones curriculares individuales, y aquí es un elemento súper importante de por qué determina, ¿cierto?, algunos desafíos para el siglo XXI la diversificación, porque actualmente el sistema lo que ha hecho es pasar directamente del nivel 1, que es el currículum nacional, al nivel 4, que es la adecuación curricular individual. Pero esto es un proceso de desarrollo curricular, finalmente. Vamos pasando armónicamente de un nivel a otro. Tomamos el currículum, lo apropiamos, ¿cierto?, por medio del proyecto educativo. Después de eso respondemos a partir de la diversificación de la enseñanza, que considera toda la diversidad de estudiantes, ¿cierto? Y por último, si es que un estudiante realmente, a pesar de la diversificación, ¿cierto?, no logra los objetivos y requiere aún más como énfasis para poder lograr los aprendizajes, ahí recién yo pienso en un plan de adecuación curricular individual. Entonces, ese, el sentido de poder hacer ese análisis curricular, que también es algo que el sistema, ¿cierto?, ha pensado que la política educativa no permite que los establecimientos o los equipos de aula, los directivos, ¿cierto?, desarrollen currículum en las escuelas, no es tan así. O sea, el currículum o la prescripción curricular actual, ¿cierto?, permite ciertas flexibilizaciones, ciertas decisiones en base a los proyectos educativos, cierta contextualización. Entonces, ahí es importante el poder ir como avanzando hacia eso. Y ahí también hago un spoiler, porque actualmente estamos trabajando en la actualización del decreto 83, pensando también en estas lógicas, en cómo desde cambio de paradigma, ¿cierto?, y desde con un foco en la educación inclusiva, entendiendo que ya hay priorización curricular y que después de esto, ¿cierto?, después de la priorización claramente vamos a tener que tomar decisiones curriculares, pero que también eso conversa con cambio de paradigma en cómo confiamos en los docentes, en cómo sabemos que han desarrollado capacidades y en cómo podemos acompañar en que esto continúe, ¿cierto? Entendiendo también que no es solo responsabilidad de los docentes, también es responsabilidad de los directivos, de los sostenedores, el generar las condiciones para que estas cosas pasen y que finalmente avancemos en una educación de calidad, que podamos, ¿cierto?, responder finalmente a la diversidad de estudiantes y podamos también afrontar las consecuencias de la pandemia.
Perfecto. Claro, entonces uno siempre se imagina cuando pensamos en el decreto 83, en este trabajo de dupla y todo eso, que estaba pensando todo el imaginario que está asociado a esto, uno se imaginaba, claro, la adecuación curricular, y es interesante pensar, y yo creo que ahí tiene que ver con que también nosotros tenemos que aprender a que tenemos un espacio curricular que tomarnos, ¿no? Digo, todos quienes trabajamos en educación, y por cierto, claro, si me estaba pensando si mi proyecto educativo tiene que ver con un sello ambiental o con un sello animalista o con un sello musical, efectivamente eso puede tener que ver con el currículo, porque puede ser que los temas, algunos ámbitos, ya por ahí empieza una mirada distinta de cómo yo lo voy a implementar, qué tipo de actividades voy a hacer al inicio, después cuando empiezo a conocer a mis estudiantes, qué tipo de actividades me permiten que todos y todas participen, y eso tiene que ver con conocernos y conocerlas. Y entonces, claro, ahí van cambiando y uno puede pensar en la diversidad en lo colectivo, y entonces para este trabajo más, una que sin duda, por ejemplo, la necesidad de educativas especiales de manera permanente, no sé, estoy pensando un niño o una niña que tenga un déficit mental moderado, evidentemente va a tener que tener adecuación curricular porque ya hay un tema cognitivo, ¿no?
Ahí discrepo, ¿eh?
Es una pregunta.
Claro, o sea, esa es una concepción un poco reduccionista sobre, ¿ya?, qué es sobre la inteligencia. O sea, finalmente, no sé, por ejemplo, yo vengo de trabajar 10 años en el programa de integración comunal en Puente Alto, ¿ya?, en la Corporación Municipal de Puente Alto. Y teníamos estudiantes que claramente eran de sectores más vulnerables, ¿cierto? Y que el contexto les pedía mayor funcionalidad. O sea, tenían un diagnóstico asociado al CI, pero si uno los veía compartir, ¿cierto?, con sus pares o en un contexto que es bastante como complejo, podían resolver un montón de cosas. Entonces ahí también nos cuestionamos qué es realmente la inteligencia. ¿Es la capacidad de solucionar problemas o es definitivamente algo que mide una prueba estandarizada? Entonces ahí también es invitar a las comunidades educativas a poder tomar decisiones curriculares en base a esto. O sea, ahí se mezclan varias cosas también. O sea, lamentablemente tenemos un decreto que está basado en las subvenciones por diagnóstico, entonces el diagnóstico prima para poder brindar los apoyos. Entonces, pero distinto es a tomar una decisión sobre si requiere o no requiere una adecuación curricular individual. Entonces, tendemos a asociar que si hay una discapacidad intelectual requiere una adecuación curricular, exactamente. Pero eso es decisión de los equipos de aula, o sea, depende de muchas cosas. Si diversificamos, ¿cierto?, la enseñanza, es posible que a lo mejor un estudiante con discapacidad intelectual moderada no requiera una adecuación curricular, porque cumple con los objetivos o se gradúa el nivel de complejidad, pero se trabaja exactamente el mismo objetivo en el aula, o se genera, no sé, una actividad pedagógica que involucre ciertas actividades que son de su interés y que se sabe que va a tener o va a desarrollar mayormente su potencial. Y también es interesante el cómo esto nos lleva a cuestionar el modelo del déficit. ¿En qué nos vamos a estar fijando todavía? ¿En lo que no puede hacer y que necesita lograr, o en lo que sí puede hacer? Y ahí también cuestionar qué es lo básico imprescindible. O sea, hay un montón de elementos o de objetivos curriculares que en la vida cotidiana, ¿cierto?, no son tan funcionales. Entonces también es ir haciendo este análisis a partir de las experiencias de los estudiantes, las características, ¿cierto?, e ir visualizando si es que tiene esta funcionalidad, es pertinente, ¿cierto?, al contexto. O sea, ahí hay varias cosas que se van mezclando.
Perfecto. Francisca, y a tu juicio, ¿cómo uno podría vincular esta diversificación de prácticas de enseñanza con nuestro deber de garantizar el derecho de la educación para todos y todas?
O sea, hay una relación directa finalmente, porque el sistema educativo tiene que propender a ofrecer a la totalidad de estudiantes la oportunidad y las posibilidades de desarrollarse como persona. O sea, yo creo que ahí también el desarrollo integral es fundamental. Un elemento principal de las escuelas es poder acompañar a los estudiantes en su trayectoria educativa, tratándolos como sujetos de derecho, ¿cierto?, con conciencia de la dignidad de personas que tienen, y que podamos contribuir como sistema educativo, como establecimientos educativos, a que cada estudiante tenga la oportunidad de desarrollar permanentemente su potencial, de poder, independiente de cuáles sean las condiciones, independiente de cuáles sean las circunstancias de la vida. Yo creo que quienes estamos en el ámbito educación, ¿cierto? Yo circunstancialmente estoy en este cargo ahora, pero hasta hace unos meses estaba en escuela. Quienes creemos en la educación, estamos ahí pendientes, ¿cierto?, de poder acompañar las trayectorias y de que ojalá nuestros estudiantes tengan trayectorias educativas que sean coherentes con sus decisiones de vida. O sea, yo creo que ahí nos cruzan hartas cosas, como las familias, los padres, las madres, los apoderados, los cuidadores, ¿cierto? En general, lo que quieren es que sus hijos, sus hijas sean felices, que logren, ¿cierto?, desarrollarse plenamente, que tomen decisiones que los hagan vibrar y que les hagan encontrar también un poco el sentido de sus propias vidas. Y yo creo que hacia eso es lo que tenemos que apuntar con el derecho a la educación, con proteger también las trayectorias educativas, y que finalmente la diversificación está la clave para poder dar respuesta a cualquier trayectoria educativa en el sistema.
Perfecto. Francisca, ¿tú nos podrías compartir tres recomendaciones sencillas para poder, para que muchos profesores y profesoras que nos están escuchando puedan ahí inspirarse con algunas acciones de diversificación?
Yo creo que la primera clave es el trabajo colaborativo, que también hay derribar el mito que el trabajo colaborativo solo es para los establecimientos con PIE y que se da entre la educadora diferencial, ¿cierto?, y el profesor o profesora de asignatura. El trabajo colaborativo es algo que realizan los equipos de aula, y el equipo de aula son todas las personas del establecimiento que intervienen en un curso. Ese es el equipo de aula. Por lo tanto, el trabajo colaborativo lo puede realizar cualquier dupla, cualquier equipo, ¿cierto?, que sea parte de un curso en particular. O sea, la primera recomendación es el trabajo colaborativo, entendiendo que tiene esto dos acciones principales. La primera es la comunicación constante para la toma de decisiones que favorezcan el aprendizaje y la planificación de la enseñanza en conjunto. O sea, tomar decisiones y comunicarse para planificar en conjunto o tomar decisiones en conjunto. Y esto implica claramente que cada integrante del equipo de aula interviene y aporta en función del mejoramiento de los aprendizajes y la participación de todos y todas. Es conocer al curso en conjunto, conversar, ¿cierto?, tomar decisiones conjuntas. Esa es la primera clave del trabajo colaborativo, la primera acción. Y la segunda tiene que ver con la evaluación psicoeducativa. Y ahí nuevamente rompo el mito. Esto no es asociado solo a la evaluación diagnóstica integral del programa de integración. Hay un montón de evaluaciones que nos dan información. A partir de la evaluación, los equipos de aula pueden tomar decisiones para el trabajo colaborativo. y ahí está el DIA, la evaluación psicoeducativa integral, las evaluaciones mismas que realizan en el equipo de aula, ¿cierto? O en cada una de las asignaturas nos permiten mirar qué es lo que está pasando, o sea, ahí analizar también si tuve un mal desempeño en la evaluación, ¿qué es lo que voy a hacer o por qué pasó esto? Y detenerse, ¿cierto?, a poder analizar los datos que tenemos y tomar decisiones basadas en estos datos. O sea, ese es como el primer gran eje, el trabajo colaborativo en los equipos de aula. Lo segundo es entender que la diversificación es la clave. O sea, mientras más diversifico, menos planes individuales tengo que hacer. O sea, esa es la segunda como recomendación, entender que ahí está el foco. No está en la adecuación curricular individual, el foco está en la diversificación. Y por último, entender, ¿cierto?, los principios de diseño universal, de accesibilidad, que también están históricamente asociados a la discapacidad, pero que finalmente tienen que ver con cómo los entornos, los procesos van siendo, los productos, los elementos que realizamos van siendo accesibles para todos y todas. O sea, si lo pensamos como en un ejemplo concreto de accesibilidad, la diversificación de la enseñanza tiene el componente de accesibilidad universal, que finalmente piensan todos y todas. Es como si miramos, ¿cierto?, una rampa en un edificio y miramos la escalera, la gente, independiente si tiene discapacidad o no, decide subir por la rampa muchas veces. Entonces, es un poco eso, el cómo planificamos actividades que finalmente sean un espacio en donde todas y todos pueden participar.
Y en esa misma línea de dar apoyo, ¿no? Ustedes como División de Educación General junto a Educar Chile han creado un curso que es 100% en línea y gratuito. Es diversificación de la enseñanza para una educación más inclusiva. ¿Cuál es el objetivo de este programa formativo y qué competencias espera que puedan desarrollar profesores y profesoras que hagan este curso?
Sí, es importante que, las orientaciones ministeriales en general y también desde la investigación, ¿cierto?, se ha valorado y validado que para poder avanzar en una educación inclusiva es necesario avanzar en una enseñanza que esté diversificada. Entonces, el objetivo de este curso es poder desarrollar competencias para el diseño de la implementación de experiencias de aprendizaje diversificadas en coherencia, ¿cierto?, con los principios y orientaciones del actual Decreto 83. Y con esto se espera que se vayan desarrollando distintos elementos. En primer lugar, comprender el sentido y propósito de la diversificación de la enseñanza, entendiendo que es un componente clave para avanzar en educación inclusiva, ¿cierto?, y en poder incorporar las orientaciones del Decreto 83 en el diseño de planificaciones y clases diversificadas en coherencia con todas las características de los estudiantes, con los contextos, ¿cierto? Y todo esto claramente desde una perspectiva de derecho. Esos son como los elementos principales de este curso que se armó en colaboración, ¿cierto?, entre la DEG y Educar Chile.
Qué interesante. ¿Y este curso hasta cuándo va a estar disponible?
Este curso va a estar disponible hasta fin de diciembre y está dirigido, en esta lógica, ¿cierto?, de equipo de aula y esta lógica más inclusiva, a toda la comunidad educativa, ¿cierto?, a profesores, profesoras, educadoras diferenciales, educadoras de párvulo, asistentes de la educación, está disponible para directivos, ¿cierto?, y diversos actores de la comunidad educativa que puedan desarrollar estas competencias que les permitan avanzar en la diversificación y finalmente en educación inclusiva.
Sí, no, sin duda. Además, pensaba que hoy cada vez tenemos la percepción de que aumentan, ¿no?, las situaciones especiales en la sala de clase. Hay muchos niños y niñas, algunos que participan del programa, otros programa de integración, otros que no, pero la sensación de profesores y profesoras, ¿verdad?, es como que en general también después del retorno a clase, como que es volver a tomar a los niños quizás más distraídos, a veces más desregulados emocionalmente, a veces algunos estarán con más ganas de conversar, o sea, en fin, también como que se va dando al interior de la sala de clase y en los centros educativos en general, se va expandiendo esta diversidad de manera que tenemos que todos y todas aprender también de estas herramientas y a trabajar, porque lo que sí queda claro es que el mundo tal y como lo conocimos, quizás quienes estudiamos hace 40 años, de esta visión más del alumno normal o de las características homogéneas de una sala de clase, eso ya no va a ser nunca más. La diversidad, lo más probable, como tú decías, va a seguir apareciendo y va a seguir fluyendo en la medida en que nos desarrollamos más como personas, ¿no?
Exacto, y es más, el ministro de Educación en reiteradas ocasiones también lo menciona, o sea, en esto de la norma, o qué es la norma, actualmente la diversidad es la norma, no es la excepción. Entonces, en eso también estamos, en reconocer la diversidad como la norma. Esta homogenización, ¿cierto?, de los estudiantes y esta formación también que se recibió por muchos años del estudiante tipo, ya sabemos que no es así. Cada estudiante es diverso. Actualmente se habla también del concepto de neurodiversidad, que reconoce así como la biodiversidad o la diversidad cultural, de que absoluta y completamente todos los cerebros son distintos. Entonces hay un montón de avances científicos que nos permiten también entender este proceso y poder realizar acciones a nivel de Estado, ¿cierto?, a nivel del Ministerio de Educación, para poder dar una respuesta que sea más pertinente a cada uno de los estudiantes y acompañar claramente a las comunidades educativas en esto, porque eso también es complejo, ¿cierto? El cambiar el paradigma es algo complejo.
Sin duda, sin duda. Muchas gracias, Francisca, por esta conversación, por darnos a conocer esta iniciativa de la División de Educación General del Ministerio de Educación junto a Educar Chile. Invito a nuestra audiencia a fortalecer sus competencias inscribiéndose en este programa formativo gratuito que permanecerá disponible para cursar hasta el 30 de diciembre en www.educarchile.cl. Antes de despedirnos, y como es habitual, queremos invitarles a compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación para nuestro programa. Pueden escribirnos al correo aprendizajefuturo@fsh.cl. Gracias por seguir acompañándonos en estas conversaciones para la transformación educativa.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.